Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Cuando cae la noche, el mundo de las finanzas cobra vida. Noche de Negocios. Con la guía de José Antonio Esquerra, adéntrate en el fascinante universo de los negocios. Presentado por Finamex, Casa de Bolsa.
Bienvenido, bienvenida a un programa más de Noche de Negocios. Soy José Antonio Esquerra y me encanta tenerte en este programa que espero que sea tu favorito o de tus favoritos de Grupo Fórmula. Por cierto, la cadena más importante de noticias en este país. Es un gusto saludarte, recibirte en una noche más, una noche de 16 de diciembre. Ya a punto de que llegue la Navidad, de que venga el 2025. Estamos por cerrar un ciclo que me parece que ha sido bueno en lo general, con buenas, con malas noticias, y por eso hoy invité otra vez a Monse Aldave, que particularmente, vamos a hablar de muchos temas, Monse, pero particularmente nos va a decir de lo que nos depara el 2025 en términos económicos, ¿no? Monse, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Toño, muy buenas noches a todos. Muy contenta de estar aquí otra vez.
Muy contenta. Por cierto, antes de que arrancáramos, prometí que iba a tener, no con gusto, pero tengo que mencionar el tricampeonato de la América. A nadie le da gusto, pero lo prometí antes de entrar. Entonces, bueno, cumplamos, ¿no? Espero que no haya mucha gente. Seguramente hay muchos del otro lado del estudio y de las cámaras que les da gusto. A mí no tanto, pero pues así son las cosas. Monse, ¿ves fútbol o en la vida?
Sí, pero
no mucho, te da un poco igual. Bueno, muy bien, síganos en redes sociales, @monoriel, ahí está Monse, donde comparte información económica y financiera muy relevante. A mí sígame en @j-esquerra, y que sigan al patrocinador oficial del programa, Casa de Bolsa Finamex, como @finamexcb, CB de Casa de Bolsa. Por cierto, aprovecho para decirte, en esta ocasión voy a arrancar con eso, que no se te olvide descargar la aplicación de Finamex. Seguramente ahorita nos lo va a platicar Monse, pero el jueves va a hablar Banco de México y seguramente bajará su tasa de referencia, por lo cual deberías de aprovechar y poner el código Noche de Negocios. Si descargas la aplicación y pones el código Noche de Negocios e inviertes en CETES a 3 meses, Finamex te paga el 12.25% de rendimiento, con las tasas que hoy están al 10.25, entre el 10 y el 10.25, ¿no? Y si inviertes a 6 meses, Finamex te paga el 12.50% de rendimiento anualizado. Nada mal, ¿no?
Muy bueno, muy bueno. Aprovechen.
Y además, en esta aplicación puedes comprar y vender acciones, comprar divisas, vender divisas, y además puedes desde la aplicación comprar y vender ETFs, que es precisamente el primero de nuestros temas. Te vamos a explicar con mucho detalle qué es un ETF y por qué creo que debe estar en la mayoría de los portafolios o la mayoría del portafolio de un inversionista. Así es que vamos con la información.
Aterrizando las finanzas.
Monse, aterrizando las finanzas. Tú sabes perfectamente qué es un ETF.
Sí, pero cuéntanos, explícanos qué significan las siglas primero.
A ver, ¿inviertes en ETFs en general o no?
Sí.
Exchange Traded Fund. Esa es la palabra en inglés, ¿no? Es un, al final es una canasta. Lo podríamos describir más bien como una canasta, ¿no? Uh-huh. Que tiene diferentes activos, diferentes instrumentos. Tú tienes ETFs, ¿cuáles tienes? A ver, cuéntanos así uno rápido en tu portafolio. No sabemos si es de $1,000, de $50,000 o de muchos millones de dólares, pero sí los utilizas.
Pues están los clásicos, el SPY, el QQQ.
Ok, esos son probablemente los dos principales, ¿no? El SPY, que tiene que ver con el Standard & Poor's, el QQQ, que en realidad replica las acciones tecnológicas, principalmente al Nasdaq, ¿no? Son los que usa Monse. Bueno, te voy a platicar rápidamente y me vas interrumpiendo, Monse, por si no lo estoy aterrizando. Acuérdate que en este programa aterrizamos todo lo más específico. Y el ETF para mucha gente suena sofisticado. Entonces dice, no, un ETF, ¿yo por qué voy a entrar a eso? Yo lo típico es voy a entrar a un fondo de inversión, o quisiera comprar CETES, o quisiera comprar un pagaré. Fíjate que para un porcentaje de tu portafolio y tu inversión hace mucho sentido tener ETFs. Ya dije las siglas, al final, para no complicarnos, es una canasta de diferentes instrumentos y diferentes activos. Lo que hace un ETF es que a través de, como si fuera una especie de acción, a través de un mercado se compra y se vende, tú tienes la posibilidad de comprar esta canasta. Acabas de mencionar una, por ejemplo, SPY. Cuando tú compras un ETF que se llama SPY, lo que estás comprando o estás replicando de alguna manera a la principal bolsa de Estados Unidos, al principal índice, en realidad, que es el Standard & Poor's. Entonces, tú tienes la posibilidad de invertir en las principales 500 empresas de Estados Unidos a través del ETF, en lugar de tener que ir y comprar Google, Facebook, Amazon, Tesla, etcétera,
¿no? Oye, pero ahí te va una pregunta, es lo que quiero que nos contestes. ¿Por qué comprar un SPY cuando ya existe un S&P 500? Ya existen los índices. ¿Cuáles son las ventajas de comprar un ETF en vez de un índice?
A ver, tienes la facilidad, si vas directamente por el SPY, tienes facilidad de hacerlo a través del mercado, en México a través del SIC. Sería bueno, por cierto, platicar qué es el SIC, que es el Sistema Internacional de Cotizaciones. Tú en México puedes comprar acciones de prácticamente todo el mundo, ¿no? No todo el mundo, las que están aquí listadas en México. Entonces tienes esa facilidad y te puedes hacer, al final, cuentas de esta canasta. Y mucha gente los compara con fondos de inversión. ¿Tienes fondos de inversión también, Monse, o no?
También, algunos.
Okay, ¿Por qué te convendría tener fondos de inversión y no ETFs? O sea, ¿por qué tienes uno y el otro? ¿O por qué los dos? ¿O por qué uno o el otro?
O sea, a ver, en un fondo es alguien que está manejando tu dinero, ¿no? Yo le doy mi dinero al fondo Toño y Toño es el que administra ese fondo.
Te iría súper bien. No sé, no sabes.
No, y en el ETF soy yo quien tiene esa ventaja. Su nombre lo dice, Exchange Traded Funds. Entonces, como una acción, y eso vale la pena mencionarlo, porque pertenece al mundo de la renta variable o similar a las acciones. Yo lo puedo comprar y vender al instante. Y, por ejemplo, un fondo, no tengo esa facilidad.
Sí, depende del fondo. Hay fondos que tienen una liquidez de 24 a 48 horas, pero eso es cierto, ¿no? Entonces, si estás de común, se me gustaría, ya explicamos un poquito lo que es el ETF, ¿no? Y yo quiero platicarte dos cosas. Una, la diferencia contra los fondos de inversión.
Me gusta.
Una. Y la otra, tipos de ETFs en los que puedes estar. Porque ahorita mencionamos dos muy básicos y muy genéricos.
Pero hay infinidad.
Pero hay para aventar para arriba todos los que quieras y puedes ir tan específico. Yo recomiendo tener ETFs para no jugar al genio y no creerte el adivino. No, si tú tienes duda, vamos a hablar de algo muy básico, las tecnológicas. Oye, ¿debería comprar Nvidia, que tiene que ver con tecnología, o debería de comprar Meta, o debería de comprar, ¿no? Si te vas con estas, en lugar de hacerte el adivino, lo que te conviene es comprar una canasta de tecnológicas.
Existe ese ETF de las Magnificent Seven, se llama Max MI.
Entonces, lo que haces es que compras las 7 acciones a través del ETF.
Oye, ¿no? Y otra de las bondades de los ETFs es que como no son un índice per se, sino que replican, muchas veces te sale más barato.
Además, eso es cierto. Uh-huh. Te puede salir más barato que ir directamente con el índice, que ese es uno de los 5 temas que preparé en relación a los fondos.
A ver, cuéntanos.
Lo primero, los fondos suelen ser más caros en comisiones. Suelen ser más caros. ¿Qué pasa en un fondo de inversión? Que cuando tú compras un fondo de inversión ya trae un precio, lo mismo que en un ETF también hay un precio. En ese fondo el precio ya tiene descontado la comisión y si son instrumentos de deuda, que tiene que ver con el segundo punto, ya tiene descontado también el mismo fondo de inversión los impuestos, ¿no? En el mismo precio. Normalmente en el mercado habría que meternos y desmenuzar cada uno de los fondos, ¿no? Uh-huh. Y meternos a cada uno, pero tradicionalmente el fondo de inversión es más caro que el ETF. En el ETF en realidad los costos son más bajos y tú en el mismo precio al comprar y vender como una acción del ETF ya tiene descontado esa comisión, pero suelen ser más caros, ¿no? En la segunda, en los fondos de inversión no tienes tanta certeza del dónde está metido tu dinero. De alguna manera.
Porque fondo Toño, yo estoy confiando en Toño.
Exacto, en el otro tú tomas un poco más las decisiones, uh-huh. Lo que decías tú, ¿no? Los dos tienen un precio, nada más que ya venías contado lo que les decía, las comisiones. Fiscalmente tributan diferente. Si tú tienes un fondo de inversión y tú tienes un instrumento de deuda, pues tienes que pagar X porcentaje, dependiendo de dónde estés tasado, el 35%, por decir un ejemplo, ¿no? Sobre la tasa real. Mientras que en un ETF, como está computado como de renta variable, solamente tienes que pagar el 10% de la utilidad hasta el momento en que lo vendas. O sea, si tú tienes un ETF 2, 3, 4, 5 años, en realidad no pagas impuestos sobre la plusvalía que te va generando. Esa es otra de las ventajas. Y una quinta es la cantidad de opciones y oportunidades que tienes o diversificación que tienes a través de distintos ETFs, ¿no? Y aquí te voy a mencionar algunos. Por ejemplo, tú puedes ir a través de un ETF en renta fija, en acciones, en índices. Puedes ir y comprar un país completo, el índice de ese país. Puedes ir a mercados emergentes. Puedes comprar por sectores e industrias. Por ejemplo, a mí me gusta todo lo médico. Compras un ETF que sea solo laboratorios, por decir algo, o todo temas médicos, ¿no? Bonos, commodities, coberturas, bonos verdes, estos que tienen que ver con el medio ambiente, etcétera, ¿no? Muchos otros alternativos que tienen que ver con deuda privada. Y hay unos inclusive curiosos, pero antes de meterme en los curiosos, mi punto con los ETFs es un gran activo porque tienes la oportunidad de reducir tu riesgo de ponerte creativo y comprar 3-4 acciones y meter en una canasta muchas acciones dependiendo si tú quieres un segmento, un país, un índice.
A ver, entonces ETF diversifica, te sale mejores costos, hay mayor eficiencia de impuestos.
Sí,
y
correcto.
Yo diría además que hay más flexibilidad por justo esto de que tú lo puedes vender y comprar en el momento en el que tú quieras, a través del SIC.
Sí, bueno, nos queda un minuto, te voy a decir algunos curiosos.
A ver.
No para que vayan necesariamente estos, pero bueno, a ver, tú puedes comprar, por ejemplo, hay uno que de malos hábitos. Entonces tú puedes comprar un ETF que solo tienen que ver las tabacaleras, las empresas de alcohol, ¿no? Las empresas de apuestas, por ejemplo. Aquí la gente de producción dice que quiere comprar esos, las del vicio, ¿no? Esas son las buenas. Puedes, por ejemplo, comprar un ETF de puras empresas que tienen que ver con mascotas. Puedes comprar un ETF que tiene que ver con puros negocios de la marihuana. Debería entrar en la del vicio, por ejemplo, ¿no? Hay ETFs de religión, ETFs de puro juego, de empresas que tienen que ver con el azar, hay de deportes, etcétera. Esas son las curiosas, pero bueno, a través de ETFs tú puedes diversificar tu patrimonio y reducir un poquito el riesgo y la volatilidad.
Minerales y metales preciosos también.
Minerales y metales. Bueno, nos vamos a una pausa, no te vayas, esto es Noche de Negocios.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Noche de Negocios, presentado por Finamex, Casa de Bolsa. Regresamos.
Estamos de vuelta en Noche de Negocios. Es una pena que tú no te hayas quedado en YouTube. Qué bueno que lo ves en Telefórmula, en FM, en el 103.3. Si no lo estás viendo en YouTube, qué lástima, porque te perdiste. Monse, así de seria como se ve, nos estaba contando de sus peores vicios y por qué iba a comprar el ETF de los vicios. No es cierto. Monse siempre es muy seria, pero bueno, ahí tuvimos una plática de cuál de los ETFs compraríamos de estos más chistosos, sofisticados.
Hay que ponernos a investigar, hay mucho universo.
Y prometimos que vamos a comprar alguno de ellos, real, con poquita lana, la que hay, ¿no? La poquita lana que hay. Y contarles en 3 o 4 semanas qué tal nos fue. Tú compra uno y yo otro diferente.
Aprovechen el aguinaldo.
Órale, ahórrenlo, inviértanlo, en lugar de cometer el error que muchos hacen en este país. Exacto. De no ahorrarlo, ¿no? Pero entonces tú compras uno, luego nos ponemos de acuerdo, yo compro otro y en 4 semanas platicamos cómo nos fue con los 1,000 pesitos o 5,000 pesitos que hayamos puesto, lo que hayamos puesto en la inversión. Entonces, prepare su libreta y su pluma. Monse nos va a decir qué nos depara el 2025 económicamente con la bolita mágica.
Susana, de bola de cristal.
Con la bolita de cristal, no creo que sea así de sencillo, pero sí nos va a decir más o menos por dónde va el país y por dónde va la economía del mundo. Así es que no te despegues, vamos con la información.
Entendiendo la economía.
Todo tuyo el micrófono, Monse. ¿Cómo ves? ¿Cómo cerramos 2024 y qué nos espera 2025?
Mira, yo creo que cerramos mejor de lo que algunos esperaban.
Sí.
Y para 2025 creo que hay retos interesantes.
Ok.
Es el primer año de gobierno oficial de la nueva administración, entonces siempre es un año complicado, ¿no? Postelecciones, en lo que vuelve a avanzar una nueva administración. Tal vez esta vez puede ser un poco diferente porque hay una continuidad en las políticas. Pero eso sí, es un año que en donde va a haber muchos riesgos y muchos riesgos en varios frentes. A mí se me ocurren 3.
Okay.
Hablar del riesgo global.
Ajá. ¿No? Y pues el riesgo global para México.
Hablemos de México.
El entorno global.
¿Cómo le ven a México? Okay. Dados riesgos, primero, en el entorno global, pues están todas las tensiones geopolíticas, las guerras siguen escalando, estos conflictos.
Ok.
La cuestión de la desglobalización o la regionalización, que cada quien se está acercando más a sus vecinos.
Sí.
Existe el riesgo, el segundo riesgo, yo pondría Estados Unidos o Trump específicamente, es un riesgo per se, porque ya lo vimos imponiendo aranceles, amenazando con ciertas medidas, sabemos que va a estar muy agresivo en términos de seguridad, de migración, se va a empezar la revisión del T-MEC con los nuevos equipos de las nuevas administraciones, ya vimos con el no gabinete en Estados Unidos que está lleno de gente, pues no es necesariamente política, sino es gente con mucho conflicto de interés detrás. Entonces se va a poner interesante la cosa.
Los amigos de Trump, así es el gabinete.
Los amigos de Trump.
¿No?
Ajá. Y
bueno,
está,
aquí en el gabinete también se están peleando todos con todos. Pero bueno, esa es historia de otro café. ¿Y entonces?
Y está el riesgo interno. Incluso solo México tiene muchos retos. 2025, acuérdense que va a ser la primera elección del Poder Judicial que se va a llevar a cabo sin recursos o con muy pocos recursos, como ya lo anunciaron ahora en el aprobado proyecto de egresos de la Federación.
Correcto.
Ya dijimos que es el primer año de gobierno y además hay que tomar en consideración que va a ser el año en donde entran en vigor todos los cambios constitucionales que vimos este año. Entonces se va a poner interesante la cosa. Una cosa es que pasen esas reformas y otra cosa es verlas ya implementadas.
A ver, brevemente, antes de cada uno de los puntos que seguramente los vas a desmenuzar, maravilloso. A ver si coincides conmigo. Económicamente y financieramente, igual te voy a decir una locura, pero México no cierra mal. Pleno empleo.
Sí.
¿No? Una economía relativamente estable, un tipo de cambio, si bien se fue de 16 a 20, pero estuvimos 5 años y medio en niveles de 16, ¿no? Una inflación ya relativamente controlada, bajando en niveles del 4.5, ¿no? Entonces, en general, el cierre no es tan malo. Lo que encuentra ahora como presidenta Claudia Sheinbaum, el escenario no es tan malo, pero 2025 va a tener esos retos que mencionabas. ¿Coincides conmigo o acabo de decir una locura?
No, estoy de acuerdo. Creo que lo dije un poco, pero terminó mejor de lo que muchos esperaban a mediados de año, que creían que el mundo se iba a acabar, que se iba a desacelerar la economía, que la inflación nunca iba a bajar, que el tipo de cambio se iba a ir a 22 con el regreso de Trump. Entonces, sí, parece un buen inicio de año.
Ok, ahora sí. Entonces, desmenuzando cada punto. El global.
El global. Entonces, los conflictos geopolíticos están a la orden del día y eso significa mucha volatilidad, mucho ruido y, pues, todas las consecuencias que eso tiene. Que sí, precios del petróleo, precios de granos, conflictos en la ONU, Trump metiéndose, países intercediendo, la OTAN en conflicto. Entonces, a nivel global va a seguir habiendo mucho ruido, mucha volatilidad. Y acuérdate que cuando los inversionistas o cuando en general hay un mood de riesgo, se suelen ir a los safe haven assets, a los activos seguros.
Sí, sí. Ejemplo, comprar dólares o comprar oro, ¿no?
Exacto.
Esos son
comprar
dos
dólares, comprar oro. Entonces, seguramente, pues, podemos seguir viendo muchas cosas.
Pero
ahí,
a ver, dime algo muy básico. Por ejemplo, Rusia y Ucrania se agarran a trancazos. ¿Eso por qué afecta a México? O sea, lo entiendo a dónde nos quieres llevar, pero pues nosotros aquí podríamos decir, aquí en Grupo Fórmula, que se pelearon. Y luego,
el riesgo global.
O Israel.
Ruido.
Es un riesgo global que va a tener ruido, pero más, lo que estoy entendiendo, es más por el lado de la moneda, ¿no? Porque hay una depreciación, una posible.
Y de sentimiento del inversionista.
Ok, el inversionista en general va a estar volátil y moviéndose. Okay. Entonces, ese es el global.
Está bien, digamos que está acotado, aunque
está
no.
Está más light.
Está más light.
Y yo también
está
no me
light.
Preocupo.
Está bien. Riesgo Estados Unidos.
Sí, ya empieza a sonar sabroso.
Trump es el vecino y el mandamás que sabemos que, ¿no? Quiere agarrar todos los sartenes por el mango, quiere tener la última palabra y pues lo hemos visto con mucho poder, tanto de negociación, ¿no? Como pues poder absoluto en todos los términos porque ahora tiene también la mayoría en el Congreso, ya dijimos que tiene muchos aliados en su mismo gabinete y pues tiene a México, a Canadá agarrados de la mano, sus principales socios comerciales en un entorno en donde también está muy peleado con China. Ya anunció, Trump entra el 20 de enero, anunció que entrando va a iniciar una deportación masiva de inmigrantes.
Sí, sí, sí lo dijo. No sé si como la que hizo Barack Obama, que creo que rompió récord de deportaciones, ¿no? Hemos hablado ya mucho en este programa de Donald Trump. voy a decir algo.
A ver.
Me preocupa menos de lo que la mayoría de la gente le preocupa. Ya lo vivimos. Ya lo vivimos. Es de dientes para afuera. No estoy diciendo que la gente no se preocupe. Estoy jugando un poquito al abogado del diablo, porque el interno para mí es el más preocupante. Ahorita vas a llegar al tercer punto, ¿no? Pero Donald Trump, pues tarado no es. De
puede
alguna
ser una
manera
carta.
Necesita aliados. O es México, o es Canadá, o es China.
Sí.
Y se me hace que se va a venir más por este lado. Ya lo vivimos alguna vez, ¿no? Entonces,
estoy de acuerdo que incluso puede traer beneficios, ¿no? Porque hay gente que habla de el MAGA, el Make America Great Again, le va a poner mucho énfasis en Estados Unidos y de alguna forma puede haber un efecto indirecto que le beneficie a México. Entonces,
Donald Trump, no te tenemos miedo. Okay. No es cierto, ando aquí nada más. Pero en serio, no, o sea, no me parece el más preocupante. Ahora sí, el tercero. Ese sí me da mucho más miedo, sin meternos a temas complicados políticos.
El tercero son, ya lo hablamos, riesgos internos.
Sí.
¿No? Creo que adentro del país están pasando muchas cosas. Ya hablamos de que va a ser el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum. Y no solo eso, sino que ella anunció que va a dar una consolidación fiscal en donde el gobierno va a gastar mucho menos. Entonces eso le resta puntos al crecimiento.
Y a ver de dónde saca lana.
A ver de dónde saca lana. La parte de la inversión, hay un ambiente de mayor riesgo por todos estos cambios institucionales. Entonces, con un gobierno que va a gastar menos y una iniciativa privada quizá desincentivada por ciertos cambios constitucionales o cambios en las reglas del juego, también puede estar, digamos, afectando la parte de la inversión.
Claro.
Y como ya dije, pues el evento político del año va a ser la elección del Poder Judicial. Que como ya vimos, se le quitó mucho dinero.
Uno de los eventos, porque hablaba del Infonavit.
Uno de los eventos.
Uno de los múltiples eventos que pueden poner riesgo.
Por eso dije, exacto.
La certeza jurídica para un extranjero y para un mexicano.
Claro, periodo legislativo en México que acaba de terminar.
Sí.
Se dieron un montón de cambios constitucionales.
Y los que vienen.
Pero todavía no están implementados. 2025 ya vamos a ver cómo funciona la economía sin órganos autónomos, con un poder judicial reducido, con todos estos cambios de reglas.
Sí.
Es lo que se está poniendo difícil.
Y por ejemplo, nos preguntan en YouTube qué tanto puede arrastrar Pemex también, por ejemplo. Aquí lo están mencionando en YouTube, nos acaban de poner uno de los comentarios.
Pemex siempre es uno de los grandes riesgos con los que arrastran las finanzas públicas.
Con menos lana, la situación, la verdad es que el tema interno, así como recibe bien la economía,
hay muchos retos.
Muchos retos, principalmente por el presupuesto y por la certeza jurídica, así es como yo lo leo, que puede haber en el país. Y entonces sí, quiero ver que los extranjeros que llevan con nosotros 6, 8, 10 años poniendo dinero en México, mandando dinero en México, manteniendo estabilidad el tipo de cambio en el empleo, en muchas otras cosas, si quieren seguir, si existe esa certeza, esa certidumbre jurídica, ¿no?
Riesgos y oportunidades, ¿no?
Entonces, ¿el que más te preocupa? ¿Coincides conmigo?
Creo que yo también creo que es el interno.
Okay.
Porque además tiene efectos no solo de corto plazo, sino de mediano y largo plazo.
Okay. En tema de política monetaria, las tasas, ¿dónde las ve Monse, dónde las ve Finamex? Si quieres hablar por ti, por Finamex, ¿dónde vemos las tasas y dónde vemos la inflación? Que creo que son datos clave.
Para lo que es importante, y ya lo mencionaste, es que esta semana es la última semana del año en el que tanto el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, como el de México, Banxico, toman su última decisión de política monetaria en un entorno en donde vienen en un ciclo bajista o de recortes de tasas. El consenso piensa que la Reserva Federal va a cortar en 25 puntos base, un cuarto de punto.
¿Este jueves? O sea,
este miércoles.
¿Es miércoles?
Miércoles es la Fed y al día siguiente, el jueves, toma decisión mágico.
Sí.
Y aunque muchos analistas creen que se puede dar un recorte también de 25 puntos base, hay algunos que incluso ya hablan de un recorte de 50 puntos base para pues casi que prepararse a la llegada de Trump, adelantarse un poco.
Ok, yo digo 25, tú dices 50 y traemos las botanitas para la gente próxima. El siguiente, el que pierde, ¿no? Por
ahora
poner una apuestita aquí. Okay.
Y algo interesante es que se nos va la primera mujer que formó parte de la Junta de Gobierno, la subgobernadora Irene Espinosa, y el próximo año ya vamos a tener una nueva configuración de la Junta, entonces eso va a seguir estando interesante.
Bueno, pues va a estar movidito 2025, ojalá tengamos buenas noticias, insisto, más por los temas de certidumbre jurídica en el país, para que los extranjeros sigan viniendo. Al final los extranjeros contribuyen de alguna manera a este país. Mantengámonos positivos. Yo espero que haya un buen escenario en 2025. Y aquí, siempre en Noche de Negocios, les vamos a seguir informando de lo que vaya pasando. Monse, un gusto otra vez. Excelente la plática que nos acabas de dar, la presentación. Te seguiremos invitando. Y no se pierdan Noche de Negocios el siguiente lunes a las 9:30 de la noche y el 13 de enero la siguiente temporada. Monse, buenas noches. Buenas noches a todos. Noche de Negocios.
Gracias.
Noche de Negocios. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.